concejal, concejala responsable del área de la mujer, que en este caso es doña Alba Hilario Madrid, vocal del Partido Socialista, doña Cristina Carretón Serrano, vocal del Partido Popular, doña Sonia González Martínez, y vocal de Izquierda Unida, doña Rosario Lara Avellán. El Consejo Escolar de la localidad, presidente don Pedro Jiménez Carretón, vocal del Partido Socialista, don José Antonio Navarro Romero, vocal del Partido Popular, doña María José Díaz Carretón, y vocal de Izquierda Unida, doña Rosario Lara Avellán. La mesa de negociación en materia de personal, el presidente don Pedro Jiménez Carretón, vocal del Partido Socialista, don José Antonio Navarro Romero, vocal del Partido Popular, don Manuel Tarco Salazar, vocal de Izquierda Unida, don Ángel Rodríguez Sánchez. La mesa de contratación, también lo hablamos el otro día, que esta mesa la regula una normativa en la que, en principio, la participación de los concejales, concejalas de la corporación es un tercio de su formación. Por no hacer una mesa excesivamente grande, decidimos que la formase don Pedro Ángel Jiménez Carretón como alcalde presidente, el secretario de la corporación, el interventor de la corporación y el tesorero de la corporación, en este caso es la secretaria de la corporación, perdón, y con el compromiso también de invitar a todas y cada una de las celebraciones de las mesas que se desarrollan a lo largo de la legislatura al resto de representantes de los grupos políticos de la oposición. Ese es el compromiso, ya que no se puede formar parte directamente de la misma, pero el compromiso es de invitar como asistentes en todas y cada una de las mesas que se desarrollan. El Consejo Local Agrario, el presidente don Pedro Ángel Jiménez Carretón, vocal del Partido Socialista, don Enrique Pérez Hernández, vocal del Partido Popular, doña José López de la Vieja, don José, perdón, López de la Vieja Zarco, y vocal de Izquierda Unida, don Ángel Rodríguez Sánchez. El Consejo de Salud, presidente don Pedro Ángel Jiménez Carretón, vocal del Partido Socialista, doña Alba Hilario Madrid, vocal del Partido Popular, don Manuel Tarco Salazar, y vocal de Izquierda Unida, doña Rosario Lara Avellán. El Consejo Escolar de la Escuela Infantil Municipal, el presidente don Pedro Ángel Jiménez Carretón, vicepresidente concejal delegado de Servicios Sociales, doña Cristina Carretón Serrano, concejal delegado de Educación, don José Antonio Navarro Romero, concejal del Partido Popular, doña Sonia González Martínez, y vocal de Izquierda Unida, doña Rosario Lara Avellán. Y el Consejo de Asociaciones, el presidente Pedro Ángel Jiménez Carretón, concejal delegado de Participación Ciudadana, doña Alba Hilario Madrid, vocal del Partido Socialista, don Enrique Pérez Hernández, vocal del Partido Popular, doña Clara Hilario Rodríguez, y vocal de Izquierda Unida, don Ángel Rodríguez Sánchez. Bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, simplemente una vez más, pues para insistir nuestra petición de que se cumplan las convocatorias y que se hagan de forma periódica, porque en estos consejos hay algunos que han sido a lo largo de toda la legislatura simplemente testimoniales, es decir, aparecen sobre papel, pero es que algunos ni siquiera se han reunido. Por lo tanto, pedimos participación y que se convoque periódicamente cada uno de los consejos y de los órganos complementarios que se han constituido.
Señor portavoz de Izquierda Unida.
Coincido otra vez con la portavoz del Partido Popular, aparte del acuerdo que hemos firmado, algo le hicimos constar.
Bien, pues yo creo que no merece la pena hacer una nueva ronda de intervenciones, pues pasamos a la votación de la aprobación si procede de la propuesta de composición de los órganos complementarios municipales. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. El punto número 8, la aprobación si procede de la propuesta sobre el régimen de indemnizaciones y dietas de los corporativos. La propuesta es la siguiente. Con una reducción del 10% en las asistencias, asistencia a pleno, 72 euros por sesión. La asistencia a la Junta de Gobierno Local, 63 euros por sesión. Y la asistencia a las comisiones informativas, 36 euros por sesión. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, fijar las asignaciones a los grupos políticos de la corporación de conformidad con el siguiente detalle. Dotación a los grupos políticos, 2.000 euros como así, dotación fija anual. Y dotación al grupo político por componente, variable en función del número de concejales, de 2.200 euros anual. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues en esta ocasión desconocemos también el criterio que se ha seguido para reducir un 10% de la dotación de concejales o para incrementar en el caso de la asignación hasta 600 euros, que iba de 600 euros por concejal a 2.200 euros. Supone un coste de gasto del ayuntamiento de en torno a un ciento, más o menos, más de un 162,22% más de coste para este ayuntamiento con respecto a la anterior legislatura en el caso de las atribuciones a por concejal. Esta última subida pues nos parece muy desmesurada. Si queremos tener más recursos económicos los grupos, lo que tenemos que hacer es trabajar por conseguir el mayor número de concejales. Entonces, pues aquí el Partido Popular pues, ha hecho bien sus deberes. Que un grupo político se lleve el erario público en torno o más de 13.000 euros anuales para financiar su actividad y que, por ejemplo, una asociación tenga que hacer malabares para cubrir sus gastos, pues nos parece un poco... es un agravio comparativo con respecto a los grupos, a otras asociaciones que son también y enriquecen las labores de festejo, como pudiera ser una asociación que se destina a eso, o musical, y supone para nuestro entender un agravio comparativo. Por lo tanto, pues en este caso no podemos mostrar nuestra total conformidad, porque como decimos, incrementar en torno a un 162,22% con respecto a la anterior legislatura la asignación por concejal nos parece demasiado excesivo.
La palabra del señor portavoz de Izquierda Unida.
Sí, aquí discrepo con la portavoz del Partido Popular, porque el gasto no es el 162, el gasto es el mismo que se tenía en el tiempo de atrás y lo que se ha hecho es que se ha corregido y hemos ido al 2011. Lo que se cobraba los grupos políticos que antes se mencionaba en 2011, en el 2011 los grupos políticos cobraban 2.000 euros y 2.400 que cobraban por asistir por concejal, por número de concejal. De todas formas, viendo los acuerdos que se han hecho con otros ayuntamientos, como el ayuntamiento de Infante, alguna cosa, yo creo que el acuerdo está bastante bien. Hemos conseguido bajar un 10% las dietas, que nosotros en el programa electoral lo llevábamos, bajar las dietas y los sueldos de los altos cargos, y lo que hemos querido es aumentar la partida de los grupos políticos porque los concejales somos menos portavoces. La política la hace el grupo político. Nosotros somos menos portavoces que venimos aquí a trasladar, pero la política se hace en las reuniones de los partidos. Nosotros así por lo menos lo entendemos.
Bien, yo corroboro las palabras del portavoz de Izquierda Unida. En ningún momento se va a incrementar la cuantía con cargo a las arcas municipales para cubrir este incremento de dotación de grupos políticos y tanto en la cantidad fija como en la variable por concejal, porque bueno, pues se han hecho los ajustes correspondientes en reducción en sueldos y en dietas para precisamente eso, de que no existiese ningún incremento en la partida general de dotación a grupos políticos que hubiese que suplementar de otras partidas. Insistimos en que, por nuestra parte, ya lo dijimos en su momento, consideramos que hubiese sido, desde nuestro punto de vista, mejor incrementar las asistencias a pleno, es decir, lo que trabajan las señoras y señores concejales de la Corporación Municipal, de todos los grupos, por asistir a las diferentes órganos colegiados, tanto a este pleno como a la Junta de Gobierno, como a las comisiones informativas, incrementar esas cuantías y haber reducido estas cuantías de dotación a los grupos políticos. Pero bueno, pues evidentemente hubo una negociación en la que, bueno, en algunas cuestiones, como digo, se está más o menos de acuerdo y al final hay que alcanzar un acuerdo definitivo. Por nuestra parte, bueno, pues insistimos o coincidimos también en que los grupos políticos pues también tienen que tener un funcionamiento que lleva sus costes y bueno, y que está estrictamente regulado por la legislación correspondiente. En cualquier caso, si a un grupo político pues le sobra dinero, es tan sencillo como revertirlo a las arcas municipales y destinarlo a cualquier otra cuestión que se estime oportuno. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
No,
más bien. Pasamos a la votación del punto 8, que es el régimen de indemnizaciones y dietas de los corporativos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado también por mayoría. El punto número 9 es la aprobación si procede de la propuesta de retribuciones y dedicaciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva. En este caso concreto solamente uno, corresponde al alcalde, y bueno, pues también como fruto de las diferentes negociaciones pues se incorpora una reducción de en torno al 15% en las retribuciones del alcalde, que serán 38.000 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas, 12 correspondientes a las mensualidades del año y las 2 correspondientes a junio y a diciembre. Tenemos también pendiente de designar una segunda liberación, que en el acuerdo con Izquierda Unida hemos aplazado a que pase el verano y que también tendrá una reducción considerable en sus cuantías. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues sobre este punto, en primer lugar, decir que nos parece razonable que el alcalde de Armasía de Alba tenga, por supuesto, su dedicación exclusiva, puesto que un alcalde debe estar al servicio permanente de todos sus vecinos. Su dedicación entendemos que debe ser plena y, por supuesto, que debe tener una retribución como todo trabajo, porque debe tomarse así, como un trabajo. Y por dedicación exclusiva nos referimos a que esta sea efectiva, no solo en materia de compatibilidad de dietas y sueldos, sino también en presencia efectiva en su ayuntamiento. Porque hemos visto 4 años en los que la presencia en el ayuntamiento del alcalde ha dejado mucho que desear. No solo lo decimos nosotros, sino que también lo aseguraban muchos de los vecinos. La tarea de presidente de Consermancha, de Alto Guadenamancha y demás cargos, pues restaban evidentemente atención a muchas de las tareas cotidianas como alcalde. Por lo tanto, esperamos que en esta legislatura esto no suceda, que exista una dedicación exclusiva y que esta dedicación exclusiva sea plena y efectiva y no únicamente por compatibilidad legal entre dietas y sueldo, y que no vuelva a repetirse como el anterior. La relajación del sueldo que se nos propone, nosotros no terminamos de aceptarla, teniendo en cuenta que se ha reducido en torno a un 12% respecto al que tenía en la anterior legislatura. Y vemos que la dedicación exclusiva en las labores de alcalde no va a ser tampoco una dedicación plena, teniendo en cuenta que también va a formar parte de otros órganos de representación, como es Consermancha, y que también le va a dedicar el tiempo que para este caso merece. Es un órgano, no olvidemos, en el que la mayoría de los ayuntamientos no es propiamente el alcalde el que asiste, sino se delega ese trabajo, esa competencia, en alguno de sus compañeros, en alguno de los concejales, como delegación de competencia. Esto no ocurre aquí. Por lo tanto, lo que pedimos es que esas ocupaciones que vaya usted a asumir no resten de ningún modo presencia y no resten de ningún modo exclusividad plena y efectiva en sus labores como alcalde. Esta legislatura, gracias al convenio, a la sociedad que han hecho con Izquierda Unida, pues va a seguir, entre unas cosas y otras, pues cobrando aproximadamente lo que la legislatura de anterior. Se ha relajado en torno a un 12%, pero sí que va a seguir obteniendo ingresos de otros órganos municipales. Y únicamente decir eso, que esperemos que esa dedicación sea lo más plena y efectiva posible para las labores de sus funciones como alcalde.
El señor portavoz dice que tiene la palabra.
Sí, recordar que el acuerdo es un acuerdo programático y que nosotros en el programa llevábamos la bajada de salarios de altos cargos, igual que las dietas por asistencia a plenos y comisiones.
Bien, pues aquí decir que pues el posicionamiento del Partido Popular pues no termino de entenderlo. La dedicación del alcalde siempre ha sido y seguirá siendo plena y efectiva. Independientemente de que haya participación en otros órganos como el resto de ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real o el resto de ayuntamientos de España. Insisto, como decía en el punto anterior, pues los ayuntamientos tienen representación en los diferentes organismos donde tienen que estar, con voz y con voto y con participación efectiva, y eso no resta en absoluto. Entender mal la tarea del alcalde, desde nuestro punto de vista, lo que manifiesta la señora portavoz del Partido Popular. Los alcaldes, es igual que los alcaldes pues tengan que estar sentados las 24 horas del día en el despacho. Pues un alcalde que esté sentado en el despacho las 24 horas del día creo que no existe. Porque de hecho una de las funciones principales de los alcaldes pues es precisamente viajar a otros organismos, a otras instituciones e intentar pues conseguir cosas para su pueblo. Es una de las tareas, insisto, en fundamentales de un alcalde o de una alcaldesa, independientemente de que también, pues evidentemente para eso están las agendas, pues en determinados días pues se dediquen a atender a los ciudadanos y ciudadanas, pero que también para eso pues hay un equipo de gobierno, hay concejales, hay concejalas que una de sus labores, aparte de que también pueden viajar a conseguir recursos fuera, pues es también atender a las diferentes personas de nuestro pueblo cuando sea necesario. De hecho, nadie de nuestro municipio se ha quedado sin atender porque el alcalde en un momento determinado no ha estado en el despacho. Para eso pues hay personas en el departamento de oficinas que toman nota con teléfono, con direcciones, y cuando el alcalde regresa y coge esas notas, pues se dedica a llamar personalizadamente a todas las personas que han venido a verle y concertar citas pues en otros días. Por lo tanto, no compartimos esa valoración que hace el portavoz del Partido Popular. El alcalde tiene dedicación plena y exclusiva al ayuntamiento, independientemente de que tiene que representar al ayuntamiento en otros organismos, como el resto de ayuntamientos de España tienen que representar a sus ayuntamientos en otros organismos, y eso no resta efectividad y dedicación plena en el despacho del alcalde. Evidentemente, el tema de los ingresos, pues bueno, pues también es otra cuestión en la que hemos podido estar más o menos de acuerdo. Nosotros siempre hemos defendido que el alcalde o alcaldesa de un pueblo tiene que tener un sueldo justo y digno. El alcalde de esta corporación tiene un sueldo menor que en la corporación anterior. Desde nuestro punto de vista, no estábamos tampoco muy de acuerdo con esa propuesta, pero tuvimos que aceptarla, evidentemente, en las transacciones que tuvimos que hacer con Izquierda Unida. Y digo por qué. Porque el alcalde tenía un sueldo que estaba dentro del baremo que está establecido por la ley, precisamente, del propio Partido Popular, que aprobó el señor Mariano Rajoy, donde se determinaban los sueldos que tenían que tener los alcaldes y alcaldesas del territorio español. Y estaba una ley muy clarita, que está ahí a disposición de todo el mundo, en la que se establecían diferentes baremos a los sueldos de los alcaldes y alcaldesas, para que estuviese regulado de alguna manera, cosa que me parece estupendo. Y en el caso concreto del Ayuntamiento de la Camasilla de Alba, entre 5 y 10 mil habitantes, pues el sueldo estaba regulado entre 40 y 45 mil euros, que es el sueldo que tenía el alcalde por debajo de ese baremo. En concreto, si no recuerdo mal, estaba en 43 mil y algunos euros. Por lo tanto, hemos estado siempre dentro de la ley en cuanto al sueldo del alcalde. Otra cosa es que en la negociación pues hayamos tenido que aceptar una reducción. También quiero dejar sobre esta mesa claro que el puesto del alcalde es el puesto del alcalde. Lo ostente ahora Pedro Sánchez Jiménez como si lo ostenta mañana Perico Pérez o Manuela García, por poner dos ejemplos. Y creo que el puesto del alcalde, al contrario de lo que se ha hecho en la legislatura pasada, que espero que no vuelva a suceder en esta corporación, pues tiene que estar lo suficientemente prestigiado en cuanto a su sueldo y en cuanto a las funciones que desempeña. Insisto, lo desempeñe Perico Pérez, Pedro Ángel Jiménez o Manuela García. Nos da igual, consideramos que una de las tareas fundamentales de la política es dignificar los cargos. Una de las tareas fundamentales es que el alcalde, evidentemente, debe tener, ya que gestiona en el caso de la Camasilla de Alba, un sueldo que esté acorde con la legislación vigente, y teniendo en cuenta que el ayuntamiento pues hoy por hoy es una empresa bastante grande, digámoslo así, en términos figurativos de nuestra localidad, pues no tiene mucho sentido que un montón de funcionarios y funcionarias cobren más que el alcalde. Pero bueno, es la propuesta del Partido Popular que ha llevado en su programa electoral y que intentaremos que no llegue nunca a ejecutarla, porque vamos a trabajar desde el punto de vista político para que el Partido Popular no gobierne, si es posible, nunca en Argamasilla de Alba. Para eso nos vamos a empeñar. Pero en el caso de que alguna vez tuviese que gobernar, porque los ciudadanos así lo decidan, que son libres y soberanos, entendemos que es sembrar un mal precedente de cara al futuro de esta corporación en cuanto a sueldos y retribuciones. Porque nosotros pensamos que el alcalde tendría que cobrar, o la alcaldesa, por lo menos el sueldo igual o un euro superior al sueldo mayor del ayuntamiento que gestiona. Es nuestro criterio. Otra cosa es que se comparta o no. Pero queremos dejarlo claro y que conste en acta, para que cuando pase el tiempo y por estas corporaciones pasen otras personas, pues se puedan sacar las actas y que se revise los posicionamientos de los diferentes grupos y de las diferentes personas. Porque, como dice el refrán de nuestro querido Sancho, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. En cualquier caso, aceptamos, como no puede ser de otra manera, los acuerdos a los que hemos llegado con Izquierda Unida. Evidentemente, nosotros hemos tenido siempre claro que nuestra participación en política no está vinculada a que el sueldo sea X o sea Y o sea X más Y. No consideramos que haya que hacer batalla política de esto, nunca lo hemos considerado ni la vamos a hacer, creemos que pues nuestra dedicación, sea el sueldo el que establezca esta corporación, pues vamos a seguir trabajando con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo y con el mismo ímpetu en favor de nuestros vecinos y vecinas, que para eso nos han elegido, independientemente de los sueldos que cada uno podamos tener.
¿Alguna cuestión más? La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, simplemente por aclarar nuestra postura en cuanto al sueldo, a lo que consideramos que debe o debería ser, porque al parecer no ha quedado muy claro. Vamos a ver, se dice o se ha elevado respecto a la regulación que hizo el Partido Popular a nivel nacional con un gobierno de Mariano Rajoy. Pues esa regulación que se hizo, efectivamente, era un límite, era un techo.
Un mínimo y un máximo.
Un límite, yo no lo he interrumpido, un límite, un techo. ¿Y por qué hizo esto el Partido Popular? Porque dice la ley de bases del régimen local que ninguna persona puede sentirse perjudicada, ni tampoco beneficiada, pero no puede sentirse perjudicada por ostentar un cargo de gobierno. Es decir, que si viene aquí el presidente de Unión Fenosa y sale elegido alcalde, el presidente de Unión Fenosa tiene unas retribuciones profesionales que multiplican y que no podríamos pagar un ayuntamiento de la Masía de Alba. Por lo tanto, aquí pues, se regula y se pone un techo y un límite a los sueldos que tiene que tener una corporación o un ayuntamiento. Un techo, insisto, un límite. En este caso, hay que mirar también la categoría profesional que cada uno tiene o su vida personal, porque no es ajena la vida personal. Perdón, me refiero a la vida profesional de cualquier concejal o de cualquier persona que llega a lo público y que pretende ostentar un cargo y una liberación, no es ajeno al trabajo que va a desempeñar. No puede sentirse perjudicado, como dice la ley de bases, pero tampoco puede ser esto una estrategia o tampoco puede ser un camino para hacer enriquecerse de la política. Entonces, por esa razón, se estableció mediante un Real Decreto por el Partido Popular un techo y una limitación a los sueldos de las corporaciones locales y demás órganos, para que no se impusieran salarios que, de acuerdo a la ley de bases, le permitirían, para no sentirse nadie, ninguna persona, como dice la ley de bases, perjudicado por el trabajo profesional que primero tiene y que luego al ostentar a un cargo público se le vería, no se le puede perjudicar y legítimamente estaría habilitado para poderse poner ese sueldo que esa persona tiene. Entonces, en este sentido, pues nosotros entendemos que todo tiene relación, que todo tiene que estar relacionado, que aquí nadie, ninguno, tenemos que venir y que ningún ciudadano que pretenda entrar en política debe utilizar la política de forma para lucrarse personalmente y que debe tenerse en cuenta todos estos parámetros para fijarse un sueldo a un alcalde o una alcaldesa que se ofrece y nada más.
El portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Bien, pues yo permítame que le diga, señora portavoz del Partido Popular, que su última intervención pues peca un poquito de poco democrática. Permítanme la expresión, porque según su matización, apreciación, intervención, si una ama de casa es elegida por los ciudadanos para ser alcaldesa de este nuestro queridísimo pueblo, según usted, si no tiene ingresos no tendrá que cobrar nada. Pues a mí eso me parece, sinceramente, bastante poco democrático. ¿No? Eso es lo que usted ha dicho. Podemos revisar si quiere usted la grabación, porque usted lo que está vinculando es el sueldo del alcalde a posibles o supuestas retribuciones. Es así, aquí tenemos un público bastante numeroso y creo que he entendido perfectamente lo que usted ha dicho en su intervención. Y insisto en que me parece pues, poco democrático, porque el sueldo de la alcalde
que cobra lo mismo, no, le trabajo,
no le he interrumpido.
No, usted
ha dicho lo que usted ha dicho. Y yo insisto en que uno sea celador, como es mi caso, o sea barrendero, o sea ama de casa, o sea limpiadora, o sea médico, o sea el presidente de Telefónica, o la presidenta de Telefónica, cuando asume las responsabilidades de alcalde o alcaldesa, pues tiene que cobrar lo que dice la ley que tiene que cobrar un alcalde o una alcaldesa. Tan sencillo como eso. Cualquier otra cosa es, desde mi punto de vista, bastante antidemocrático. Bastante. Porque eso es desprestigiar a la persona. Porque es que no me cabe otro calificativo. Porque insisto en que, afortunadamente en nuestro país, cualquier persona, aunque sea analfabeta, se puede presentar a presidir, a ser alcalde o alcaldesa de su pueblo. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, lo que usted está diciendo es que si no tiene un sueldo anterior, marcado o establecido, pues o no puede cobrar o tendrá que cobrar no sé qué. Pues permítame usted que le diga que eso, desde mi punto de vista, es bastante antidemocrático y, bueno, por no calificarlo de otra manera, y me quedo ahí. Insisto en que es mi pensamiento, porque yo creo que cualquier persona que llegue a ser alcalde o alcaldesa de un municipio como puede ser el nuestro, pues tiene que cobrar la retribución que esté establecido, pero desde el momento en que es alcalde o alcaldesa, porque la han elegido los ciudadanos y ciudadanas, tan sencillo como eso. Como el diputado que entra en el Congreso de los Diputados, a partir del día siguiente empieza a cobrar su sueldo de diputado, como los diputados provinciales y diputadas provinciales cobran su sueldo, y como los senadores cobran el suyo, y los eurodiputados y eurodiputadas cobran el suyo, que está perfectamente establecido y legalmente establecido. Y aquí también quiero matizarle, señora portavoz del Partido Popular, nadie viene a entrar a enriquecerse, porque que yo conozca, ningún alcalde ni alcaldesa de nuestro país, a no ser que haya sido robando, pero eso sí hay también, algunos, se ha hecho rico. Y hay algunos casos también, bastantes. Así que, y podemos, bueno, ahí me quedo. Pero los sueldos que dignamente y legalmente cobran los alcaldes y alcaldesas de nuestro país, que para eso se hizo la ley, que alabo enormemente, del señor Rajoy, que regulaba un mínimo y un máximo en los sueldos de los alcaldes y alcaldesas, en concreto para el municipio de la Gamasilla de Alba iba de 40.000 mínimo a 45.000 de máximo, pues está regulado para todos y cada uno de los ayuntamientos de nuestro país. Y me parece que se quedó incluso corta. Tenía que haber regulado todavía con más finura. Insisto en que ningún alcalde y alcaldesa viene aquí a enriquecerse ni a lucrarse personalmente. No lo creo, por lo menos en nuestro ayuntamiento me consta que en esta etapa democrática nadie ha venido con esa intención. Y insisto en que el trabajo de alcalde o alcaldesa es un trabajo bastante honorable como para que se menosprecie o se por los suelos. Entonces, yo creo que cuando uno llega alcalde o alcaldesa, pues tiene que cobrar lo que está legalmente establecido, independientemente, insisto, de si es limpiadora, barrendera, ama de casa o médico cirujano neurológico. O sea, que es que nos da exactamente igual, sea lo que sea. Porque creo que cuando uno se presenta y lo dice el ciudadano, pues tiene que cobrar lo que tiene que cobrar. Tan sencillo como eso. Bien, pues yo creo que con esto terminamos.
Por alusiones, sí, únicamente no, sí, decir que he hablado en todo momento de límites.
No, pero sí.
De límites, de techo.
Claro, si todo el mundo ha escuchado lo que usted
porque ha dicho. La ley de bases establece que no puede sentirse nadie perjudicado por el hecho de entrar en política.
Bueno, pero que todo el mundo, insisto, en que ha escuchado.
Entonces no nos podemos ir.
Porque
todos
tiene oídos, los que estamos aquí, todos tenemos oídos y tenemos también una grabación aquí, dos grabaciones, la del periodista y la de la secretaria, que ha recogido lo que usted ha dicho. Yo creo que lo hemos entendido perfectísimamente.
En ningún momento, vamos, ya se oirá. He dicho que sí, ni una ama de casa, ni nadie.
Ha puesto símiles en su intervención. No vamos
símiles
a entablar,
como
no, vamos, no vamos a entablar debates, pero que, bueno, yo creo que mi posicionamiento, he intentado que quede perfectamente claro, y yo no sé el suyo, pues cuando ha sido su turno de palabra, pues también
decir
creo que
en todo momento se ha hablado de límites y la ley está, el real decreto está y pone límites, porque no podemos llegar aquí y decir cuál es el límite entre mínimo y máximo.
Sí, sí.
¿Este es el máximo? Pues a ponernos todos el máximo.
Sí, insisto, sin ánimo de entablar en otro debate, señora portavoz del Partido Popular.
Es lo único.
Los límites están en la ley, que para eso está en la ley.
Ya
que
está.
Luego el Partido
no
Popular,
límite, pero
que insisto, en que cuando el presidente
Popular,
Telefónica o la ama de casa fija ser alcalde o alcaldesa, pues tiene un mínimo y un máximo y se establece su sueldo en función de ese mínimo y ese máximo que regula la ley, tan sencillo como eso. Pero sea el que sea, sea un abogado, sea un médico, sea el presidente de Telefónica, como si es el Papa. O sea, que es que así de claro, si es que no, o como si es la limpiadora que se ha presentado con una lista electoral, o sea, que es que nos da exactamente igual, sea quien sea. Si es que yo creo que el posicionamiento ha quedado muy claro. Entonces, insisto, que vamos a proceder a la votación porque no alargamos mucho más. Aprobación si procede de la propuesta de retribuciones y dedicaciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, queda aprobado también por mayoría. Pasamos al punto número 10, que es la aprobación si procede de la propuesta de modificación de crédito 1/2019, modalidad de crédito extraordinario. Bien, también lo vimos el otro día en una reunión de portavoces. Teníamos pendiente poner en marcha. Perdón, es verdad, sí. Bueno, hay que ratificar la urgencia primero de estos dos puntos, del 10 y del 11. Lo resumo rápidamente, son dos modificaciones de crédito, la 1/2019 y la 2/2019, modalidad de crédito extraordinario y modalidad de suplemento de crédito, la del punto número 11, que van con cargo al remanente de tesorería y que son tres proyectos que estuvimos viendo el otro día en la comisión de... Bueno, no era comisión, era una reunión de portavoces porque no estábamos todavía constituidos, y van en la línea de el primero, el punto 10, modalidad de crédito extraordinario. Un proyecto de 100.000 euros, rehabilitación de parques, jardines, zonas verdes y reposición de elementos afectos a los mismos. Y los otros dos proyectos es un suplemento de crédito para el proyecto Argamasilla Accesible de 40.000 euros, perdón, y un suplemento de crédito para la mejora de la red de aguas de 50.000 euros. Procedemos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor? Bien, pues aceptada la urgencia. Bueno, pues tiene también la señora y señores concejales a su disposición los proyectos que se han redactado desde el Departamento de Obras, y lo que pretendemos es poner en marcha pues una parte del remanente de tesorería con el que cerramos el ejercicio presupuestario 2018. Son proyectos que más o menos están dentro del consenso que tenemos establecido entre los tres grupos de la corporación municipal, porque básicamente todos ellos pues están reflejados en nuestros programas electorales, perdón. El del punto número 10 consiste fundamentalmente en ir rehabilitando, mejorando parques y jardines, zonas verdes, reposición de elementos afectos a los mismos, en particular pues instalar también malla antihierba en la entrada de Manzanares, reposición de árboles, setos y demás, adquisición de mobiliario urbano, que también es necesario, renovación de la señalización viaria, que nos lo ha pedido también varios departamentos del ayuntamiento, y reparación de acerados y demás, que enlaza también con el siguiente proyecto que presento ahora en un momento, en el siguiente punto, en el punto número 11, de accesibilidad. En concreto, pues sería ir ejecutando obra en este sentido, también ir aplicando el remanente de tesorería para mejorar nuestros entornos y generar empleo, que creo que también es una de las máximas que nos mueve también a todos los grupos de la corporación. ¿Pasamos a debatir primero este o los uno? O... Si les parece bien los uno, ven, los uno, o bueno, pero... Sí, bien, pues separado. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular en este concreto, que es el 1/2019.
O se pueden unir, pero otros se pueden separar.
Ah, bien, vale. Vale, pues os explico los otros. Claro, bien, que... perfecto, sí. Bien, pues ese era el proyecto del punto número 10. Y en el punto número 11 presentamos dos proyectos, que son la modalidad suplemento de crédito. Uno de ellos es para la renovación de la red de agua potable, al que incorporamos 50.000 euros del remanente de tesorería, para seguir con el desarrollo de la obra en tres calles, en concreto la calle Dueña, la calle Vista Alegre y la calle Víctor de la Serna. Están dentro del proyecto general de renovación de la red de abastecimiento de agua potable de nuestro municipio, que como todo el mundo sabe, pues necesita una renovación integral, que estamos haciendo esfuerzos para ir invirtiendo cuando podemos y cuando obtenemos recursos, como es el caso, aplicar el fondo del remanente de tesorería del ejercicio 2018 cierre. Está guiado también por las opiniones, evidentemente, de los técnicos municipales, de los fontaneros del equipo municipal, que en función de las calles que más roturas tienen o que según su criterio son más antiguas y que dan más problemas, pues son las que primero se van adelantando a la hora de renovar de forma integral, porque en las calles donde intervenimos, desde que empezamos a hacerlo en la renovación de la red de agua de nuestro municipio, pues metemos la tubería general para que todo el mundo lo entienda. Después también vamos abriendo las diferentes acometidas a las diferentes viviendas y renovamos también el contador para que calle donde intervenimos pues quede totalmente renovada para años vista, para bastantes años si es posible. Entonces el criterio, insisto, en que es el que marcan los propios fontaneros con arreglo al proyecto general que tenemos redactado de renovación integral de la red de abastecimiento de agua. Y el otro proyecto es por importe de 40.000 euros y va enfocado también a algo con lo que estamos también bastante concienciados, creo, los tres grupos de la corporación, que es la accesibilidad. Tenemos también dentro del presupuesto, vinculado a mayores ingresos, pues una partida importante para accesibilidad y bueno, pues con esto suplementamos esa partida para que no paremos de hacer obra en cuanto a rebajes de acerados, adaptación de entradas, también soterramiento y cruces de calles de diferentes cableados de suministro para eliminar los postes, y que afortunadamente estamos en el buen camino, ya se han retirado prácticamente casi 100 de nuestras calles y queremos pues conseguir, si es posible, pues eliminarlos todos de nuestras aceras. Y también, pues evidentemente, los diferentes rebajes en las esquinas para dotarlas de accesibilidad. Esos son los otros dos proyectos que van en el punto número 11. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, pues nosotros pedíamos, como hemos dicho, aunque se debata de forma conjunta, la votación de forma separada, porque no estamos completamente de acuerdo con uno y con otro punto. Es decir, hablando de modificaciones, el punto número 11 sobre el suplemento de créditos que se van a realizar o que se proponen realizar en cuanto a accesibilidad y red de agua, estamos absolutamente de acuerdo porque es algo programático que llevamos en nuestro programa electoral, tanto en esta legislatura como en la anterior. Es un compromiso en el cual estamos desde Partido Popular firmes con ir dotando de recursos económicos a medida que las partidas presupuestarias fuesen quedando cortas a lo largo de todo el ejercicio económico. Por lo tanto, en el punto 11 estamos absolutamente de acuerdo con suplementar estos créditos y dotarlos de 50.000, 40.000 euros como se propone. Pero en el caso de crear un crédito extraordinario para diversas cuestiones, consideramos que existen otros créditos, perdón, otras partidas que ya están, que son lo suficientemente escasas como para haberlas dotado y haberlas suplementado, igual que se ha suplementado la de accesibilidad y la red de aguas. Nos referimos, por ejemplo, a avanzar en las obras del Rincón. Existe una partida específica para la urbanización de la obra del Rincón y se podría haber, por vía de suplemento de crédito, aumentado esta partida. Sin embargo, no se ha hecho. Se ha incluido una partida específica en la que no queda concretado exactamente qué cuantía se va a quedar para, por ejemplo, para reposición de arbolado, qué partida se va a quedar o qué dinero específico se va a quedar para rehabilitar parques, para reposición de acerado. Queda todo muy en el aire, en una partida muy genérica en la cual creamos de nueva creación y que tanto la reposición de la repoblación de árboles como la rehabilitación de parques y demás cuentan también con partidas específicas dentro del presupuesto. Por lo tanto, no estamos completamente de acuerdo con la creación de una partida específica muy genérica que no dice exactamente cuánto dinero se iría a destinar y a qué, y sí que estamos de acuerdo con suplementar partidas presupuestarias como la de accesibilidad y como la renovación de la red de aguas, en las cuales pues son muy cortas, y ya lo dijimos cuando se aprobaron los presupuestos, en los cuales no estuvimos de acuerdo a la hora de votar. Y precisamente nuestra negativa a aprobar los presupuestos era precisamente por lo limitada de las inversiones en cuanto a estas dos necesidades, la accesibilidad y la red de aguas. Por ello, suplementos, estamos de acuerdo, pero la creación de un crédito extraordinario tan genérico y dotado de 100.000 euros para estas cuestiones más varias, teniendo en cuenta que existen también otras necesidades para suplementar crédito, como he dicho, un ejemplo de Rincón, no podemos estar de acuerdo con esta.
Señor portavoz, le he leído la palabra.
Sí, a nosotros nos gusta la letra, pero no nos gusta la música. Y me explico. En el acuerdo programático acordamos de que todas las obras que se fuesen a hacer había que trabajarlas entre todos los grupos políticos y aportar. Esta ha sido un poco premeditada, se nos juntó a una reunión de la Junta de Portavoces y se nos pasó un disque que yo hoy he venido a hablar con los técnicos municipales, pero han pasado que efectivamente en los programas electorales de los dos grupos políticos llevamos prácticamente todo, los cambios de papel, las papeleras que no tenemos, el tema de las entradas de la población, que hay que darle una vuelta de limpieza y de efectivamente lo de las hierbas, pero tampoco entiendo mucho lo de los el mobiliario urbano y eso, las prisas que tenemos en ese, tampoco lo llego a entender, porque creo que podríamos haberle dado una vuelta y habernos esperado un poquito más. El tema de la red de agua, sí, estupendo, empezar contra antes a seguir renovando la red de agua. Y el otro tema de accesibilidad, pues también creo que hay que hacerlo, además lo hablamos el otro día en la reunión de portavoces, que hay que cortar ya esto de que cada uno haga las entradas de sus portadas a la altura que quiera y que hagan las ceras y se suban, se bajen y llevemos un coro, es un desastre. La gente se baja al alquitrán porque es imposible ir por los acerados. Entonces vamos a ver si se cumplimos con la normativa y si es un 3% el desnivel, que tiene que haber un 3% y no se, ni siquiera medio centímetro más. Entonces, vamos, con esas dos cosas estamos de acuerdo. Con la otra creo que podríamos especializarnos un poco y estudiar un poco más detenidamente entre los tres grupos políticos por si acaso vemos que podemos hacer algún cambio.
Bueno, vamos a ver, yo el hecho de intentar aprobarlas cuanto antes está también estrechamente vinculado con el empleo. Tenemos un remanente de tesorería afortunadamente bueno, con el que cerramos el ejercicio presupuestario del 2018. Por eso yo en las directas reuniones, aunque no estábamos reglamentariamente constituidos, planteé cuanto antes poner en marcha estas memorias porque necesitan una publicación en el boletín oficial, las modificaciones de crédito y requiere pues, en torno a 15 o 20 días hasta que podamos empezar a trabajar en ellas. Yo les planteé a los portavoces de la oposición que entendiesen un poco también la urgencia, independientemente de que también, bueno, pues creo que reflejamos, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida y la portavoz del Partido Popular, pues un poco los requerimientos o las cosas que todos, creo que todos, tenemos en el programa electoral. Pero una de las partes importantes por las que yo les pido que, independientemente que esto haya que hablarlo con más calma, pues que la aprobemos y la pongamos en marcha, porque los proyectos pues también luego pueden ser modificables. Cuando ya estemos constituidos en las diferentes comisiones, no tenemos ningún problema en volver a ver este proyecto si es necesario. Por nuestra parte, sin ningún tipo de problema, si se puede modificar, se modifica, pero sí que yo les pediría que aprobásemos aquí los cambios presupuestarios fundamentalmente vinculados a estos proyectos, porque cuanto antes pues podamos empezar también pues a dar empleo con cargo al remanente de tesorería y hacer cosas por el pueblo. Entonces, entono también el mea culpa de que es verdad que ha sido un poco precipitado, pero bueno, pues también les pido que sean conscientes de lo que acabo de comentar y bueno, con el compromiso también, insisto, de que si es necesario volver a ver los proyectos, pues por nuestra parte no hay ningún tipo de problema. Los matizamos, los mejoramos, los modificamos, pero lo importante es que se publique para que, bueno, pues en torno a 15 o 20 días, pues podamos empezar pues con el movimiento también de obras y de contrataciones, porque también hay que tener en cuenta que la Junta no ha sacado el plan de empleo y estamos a la espera de a ver qué pasa. Ahora mismo solamente tenemos el plan de empleo de INE en zonas rurales deprimidas. Entonces, bueno, pues el poner en marcha estas memorias y estos proyectos pues nos va a permitir pues también contratar gente que en un momento dado pues creo que nos va a hacer falta para hacer estas obras. Entonces yo creo que, bueno, pues independientemente con ese compromiso, yo les pediría que la aprobásemos y que la pongamos en marcha, bueno, en cuanto a los plazos fundamentalmente. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
La cuestión es que existe una creación de un crédito de 100.000 euros que podríamos utilizar para accesibilidad y para red de aguas también y dotarlo de más presupuesto. No quiere decir que lo que se vaya a hacer no sea necesario hacerlo, pero tenemos 4 años para ir avanzando con respecto a eso y verlo todo con más calma y ver prioridades. Ha sido, como ha dicho el compañero Ángel Rodríguez, un poco atropellado teniendo en cuenta que la velocidad en la cual se nos ha dado traslado el proyecto con tan solo un día de antelación, con muchas de las cuestiones que se van a ver y no vamos a estudiarlo tampoco en profundidad, tampoco nos ha sido posible hacerlo en una comisión específica para esto. Por lo tanto, sí que en este proyecto sobre la creación de crédito extraordinario ni se suplementa ni se incluye algo que también tenemos muy comprometido como es urbanizar el sector del Rincón, no se incluye nada al respecto. Entonces quizás si parte de los recursos fuesen destinados a eso, pues podríamos, se genera empleo, porque si el argumento es que con la partida, la creación de los 100.000 euros para realizar parques, jardines, reposición de acerado, se crea empleo, realmente todos sabemos que se crea empleo con invirtiendo esto en accesibilidad, invirtiendo también para la red de agua, también se genera empleo, e invirtiendo para urbanizar la zona del Rincón. Para todas estas cuestiones se crea y se genera empleo.
El señor Prado, dije a mí, tiene la palabra.
Sí, entendemos también que hemos tenido un periodo en el que había poca actividad por el tema de dos elecciones, las generales y las municipales, europeas. Entonces creemos que sí que hace falta ahora mismo, hace falta destinar dinero al empleo. Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a votar a favor de esto, pero queremos el compromiso del alcalde de darle una vuelta a esto. Y también cojo las palabras de Sonia, de que hay que intentar, como el remanente de tesorería no se agota con estas partidas, a ver si preparamos una partida para ir ya metiéndole dinero al Rincón, que es un compromiso que adquirimos los tres grupos políticos.
Sí, bueno, pues sí, yo agradezco la posición de Izquierda Unida en cuanto a lo que he comentado de poner en marcha este proyecto, por lo mucho que nos va a venir bien a todos. En cuanto al tema del Rincón, estamos plenamente en la línea también. Es verdad que hemos hablado, quizá también, porque es verdad que lleva constituida la corporación muy poco tiempo y hemos tenido muy pocas reuniones, luego tendremos que hablar con más detenimiento, pero sí que es verdad que hemos planteado también algunas vías para dotar de presupuesto la obra que ahora mismo podríamos acometer, creo, de forma rápida en cuanto al sector del Rincón, que es el tema del saneamiento, tanto de separativa de agua residual como de agua de pluviales. Es verdad que para eso hace falta una cantidad muy superior a estos 100.000 euros. Si no me falla la memoria, estaba cerca de los 400.000, 300 y muchos mil euros. Pero ya hemos planteado también algunas vías que estamos estudiando y trabajando y que matizaremos y concretaremos en los días sucesivos. Por lo tanto, también es un compromiso que bueno, pues estamos dentro de él y que asumimos por parte del equipo socialista. Pero bueno, insisto en que no lo vamos a dejar olvidado, ni muchísimo menos. De hecho, ya hemos comentado en las reuniones que queremos pues intentar hacer una planificación de cara a la legislatura de las diferentes obras que consideramos prioritarias por parte de los tres grupos y bueno, intentar ponerlas en marcha cuanto antes. Pero sí que es verdad que en este sentido, insisto en que sería bueno, pues para, como no agotamos tampoco el remanente de tesorería completamente, pues poner en marcha estos proyectos, en tanto en cuanto pues nos van a permitir, insisto, generar empleo y mejorar también entornos que todos llevamos dentro de nuestros programas. ¿Sí? Entonces, yo insisto en pedir que se favorezca la aprobación de los mismos, independientemente de que asumo el compromiso de más bien pronto que tarde, antes de que incluso entre en vigor la modificación presupuestaria y empecemos a ejecutar los proyectos, pues volver a vernos en una comisión de obras y desmenuzar pues las diferentes cuestiones que haya que desmenuzar o aclarar o modificar. ¿Alguna cuestión más? Yo creo que ya, bueno, procedemos a la votación. El punto número 10, que es el crédito 1-2019, modalidad crédito extraordinario, que es el de la rehabilitación de parques y jardines, zonas verdes, reposición de elementos afectos a los mismos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado. Y el punto número 11, que es la aprobación si procede de la propuesta de modificación de crédito, modalidad suplemento de crédito, que son los otros dos proyectos, el de la red de agua y el de accesibilidad. ¿Votos a favor? Bien, pues también queda aprobado por unanimidad. Bien, con esto terminamos con el desarrollo del orden del día. Es un pleno extraordinario